Esto es Podpludio, un espacio donde el cine y la música se encuentran.
Esta semana en Podpludio revisaremos el drama Away From Her, ópera prima de la canadiense Sarah Polley, quien nos trae una brillante historia acerca de la perseverancia y el amor de otoño. También nos pondremos en forma con Bigger, Stronger and Faster, un documental norteamericano con una visión muy sincera y personal sobre el problema emblema que representan los esteroides en la sociedad actual. En Radar estamos vigilando Blindness y la ola de reacciones que provocó en algunas ciudades. El soundtrack de esta semana estará a cargo de Jan Tiersen, quien nos lleva de la mano para vivir una graciosa utopía llamada Goodbye Lenin. También saldremos de la duda sobre la diferencia entre un soundtrack y un score en las películas. Pasen con confianza, apaguen su celular, la función está por empezar.
Half the time I wander around looking for something, I can't remember what it is. Everything is gone.
I couldn't just leave her here.
We understand it is very difficult to leave a loved one in a new environment for so long.
I don't think I like the place.
I think all we can aspire to in this situation is a little bit of grace.
I can't go away from you like this.
I need to stay here, and if you make it hard for me, I might cry so hard I'll never stop. I'd like to make love, and I'd like you to go.
She was 18, and she said, "Do you think it'd be fun if we got married?" I never wanted to be away from her.
Don't let your mind get weary.
And Rachaki carries it over the blue line.
Oh, that's Frank. He used to be the play-by-play guy for the Jets.
What we're handling isn't so easy.
There she is.
Don't let your heart get heavy.
So you've made a new friend. Fiona, what are you doing with that man?
He doesn't confuse me. He doesn't confuse me at all.
Look at me, Fiona. I'm your husband. We've been married for 45 years. We've had a good life together.
Don't.
There's a man with a broken heart, broken in 1,000 pieces.
Si las relaciones son difíciles, el matrimonio lo es aún más. Sobrevivir en pareja nos hace dependientes y aquello que nos une tiene que ser lo suficientemente fuerte para resistir muchas cosas, entre ellas el tiempo. Esa es la premisa de Away From Her, drama canadiense estrenado el año 2007. Grant, interpretado por Gordon Pinson, es un catedrático jubilado e idealista y romántico. Su esposa Fiona, interpretada por Julie Christie, es una bella mujer a la cual la edad no ha hecho más que agraciarla y que ha sido la musa de Grant por más de 44 años. No son la pareja perfecta ni pretenden serlo, pero son lo único que tienen en el mundo y se tratan de esa manera, como si uno fuera el todo para el otro. Esta dinámica queda en jaque cuando a Fiona le diagnostican el mal de Alzheimer. Debido a las extrañas condiciones de esta enfermedad, Fiona resuelve ingresar a un centro médico que podría hacer algunos progresos en su enfermedad. Grant se rehúsa a la idea de separarse de su esposa, pero tiene que acceder al periodo de prueba de separarse 30 días de ella, antes de poder volverla a ver. Todo como parte del tratamiento. Cuando vuelve, las cosas han cambiado. La enfermedad de Fiona ha borrado su matrimonio y a la vez ha comenzado una nueva vida. Ahora depende de Grant intentar recuperar a su esposa o resignarse a haberla perdido. La ahora directora canadiense Sarah Polley, reconocida en el mundo del entretenimiento por su talento como actriz de carácter tanto como por su activismo político, nos brinda en esta su ópera prima un acercamiento muy humano y cálido a la condición que sufren las personas con la enfermedad de Alzheimer y el cómo afecta a quienes lo rodean, en especial a la pareja. Para contarnos esta historia, Polley utiliza dos recursos muy valiosos: actores con la capacidad necesaria para llevar la historia y una impecable y funcional cinematografía. La presencia en pantalla de Julie Christie es devastadora, una mujer que domina cada escena en la cual participa y que transmite una serenidad única ante la catástrofe. Con una sola de sus expresiones puede reducir el diálogo a tan solo miradas y no necesita muchas palabras para transmitir las más intensas escenas de la película, lo cual encaja perfectamente en el guión, por la condición médica de su personaje. En efecto, Julie Christie nos transmite momento en momento la impotencia y la confusión que sufren las personas que padecen esta enfermedad. Por su parte, Gordon Pinson es un actor que puede imprimir en cada cuadro toda la carga emocional necesaria para dirigir la escena. Sereno pero vulnerable, firme pero a la vez frágil, como lo son las personas que se encuentran con la idea de perderlo todo y encima tener que presenciarlo. A continuación, el audio de una escena que puede transmitir el espíritu de la película, una conversación entre Grant y un adolescente que está de visita en la casa de retiro.
Not such a fun place to visit, eh?
Excuse me?
Not such a fun place to visit.
Fucking depressing. No offense.
None taken.
No one came to visit you, huh? That must suck huge.
Well, it would suck huge, but I don't live here. I'm just visiting someone.
Who? Which one?
Beautiful woman with a shock of hair.
The one sitting with her husband?
You might say that.
Why wouldn't you?
I wouldn't say that because I'm her husband.
So why aren't you sitting with her then?
Just learn to give her some space. She's in love with that man she's sitting with. I don't like to disturb her. Just like to see her, I suppose. Make sure she's doing well, you know. I suppose that must seem rather pathetic.
I should be so lucky. Come on.
Estos son los tipos de actores a los cuales la edad les ha dado la madurez y el talento necesario para no necesitar comprobar nada y entregarse al trabajo en equipo, sin opacarse en ningún momento. También participa la mítica Olympia Dukakis en el papel de una mujer que no se resigna a vivir del pasado y busca formas para seguir sintiéndose viva. Esta no es una película a la cual uno esté acostumbrado, lo digo por el formato. Haciendo honor a la escuela canadiense de la cual forma parte, el ritmo puede ser bastante lento, un poco como el escafán de la mariposa o como las invasiones bárbaras, pero creo que esto lo percibimos así porque estamos acostumbrados como público a momentos más dramáticos desde el principio para deslumbrarnos desde el primer instante. Véase Amores Perro y el accidente triple con el cual comienza. Este tipo de película solo nos pide un poco de atención para entender cómo se desarrolla la historia. La fotografía de esta película es impecable y nos propone desde el principio al gran paisaje blanco canadiense como escenografía de toda la historia, creo que es la ciudad de Ontario. Los atardeceres en los parques nevados, la iluminación de las habitaciones y el centro de descanso son objetos de composición muy bien ejecutados. Los primeros planos de los rostros están muy bien iluminados y complementan la tarea de transmitir todas las sensaciones ya mencionadas. El único inconveniente que tengo con toda la película es una innecesaria escena que se refiere de manera crítica con la guerra de Irak, pues se plantea de manera muy forzada y corta un poco con la naturalidad del resto de la película. Tal vez las convicciones políticas de Sarah Polley son demasiado fuertes para dejar pasar la oportunidad de hacer su denuncia, pero a criterio personal creo que la escena pudo haber sido mucho más sutil o mejor integrada con el resto de la película, y esto se puede comprobar al sacar mentalmente esa escena y ver que no afecta en nada al resto de la película. Away From Hell está disponible en Netmovie.
At Valentino's arms, and you know something's going on.
You think girls look at me and go, oh my god, that's hot? They're like, that's gross.
Steroids are as American as apple pie.
I was a fat, pale kid from Poughkeepsie, but I wanted to be like Hulk Hogan.
I wanted to be Arnold. I wanted to be Sylvester Stallone.
And in the spirit of Rambo, we're gonna win this time.
Truth is, all my heroes had a dirty little secret.
Sylvester Stallone has been charged with importing bodybuilding drugs.
Today, Hogan admits the famous physique was the result of 12 years of steroids.
I was always against steroids, and when I found out that all my heroes used them, I'd like to say it didn't bother me, but it really did. I can't imagine how my mom would feel if she found out that both of my brothers are on steroids right now.
Coaches would say, you gotta get bigger, you gotta get stronger, you gotta get faster.
Was it intimidating?
Oh, man. I need to attain greatness. I need to do it.
Al empezar su documental, Chris Baird tenía una duda. ¿Por qué todos sus héroes de la niñez le habían fallado? ¿Por qué todos los hombres que admiraba formaban parte de una vergüenza nacional? Y por sobre todo, ¿por qué era necesaria tanta mentira? Resguardado por los mismos productores de Bowling for Columbine, Chris emprende una cruzada personal para contestar algunas preguntas difíciles y comienza con su propia familia y su historia con los esteroides anabólicos, pues los tres hermanos, incluido Chris, fueron fisiculturistas y atletas. Chris se dirige a lo largo del documental guiado por las respuestas que obtiene, lo que le permite ver dónde este problema toma cuerpo y en qué momento el consumo de esteroides pasa a ser un asunto nacional. Esta producción nos muestra inteligentemente que algo que consideramos incorrecto puede ser fruto de nuestros propios prejuicios o nuestra propia hipocresía. Y esa hipocresía no es gratuita. Los Estados Unidos como país ha explotado la imagen de la fuerza y la energía como los cánones para su juventud, De ahí que los héroes infantiles durante mucho tiempo fueron fuertes soldados de amplios hombros y grandes brazos. Incluso hace una graciosa comparación al ver la evolución de las figuras de acción de los últimos 50 años. Y evidentemente, los últimos modelos parecen ser los mismos juguetes de antes, solo que con esteroides. No contento con las respuestas que va obteniendo de las personas del mundo del fisiculturismo y los deportes, Chris empieza a cuestionar la naturaleza de la satanización de los esteroides. Si pueden ser usados en la medicina, ¿por qué es ilegal utilizarlos en los deportes competitivos? ¿Cuán peligrosos para el cuerpo realmente son? ¿Y qué tiene que ver realmente el deporte con todo esto? Las respuestas y las estadísticas realmente lo sorprenderán, lo cual lo lleva al meollo de todo el asunto. ¿Cuándo se considera hacer trampa en un evento deportivo y cuándo no? Consumir esteroides no es satanizado por la sociedad a causa del hecho en sí, sino porque se considera que es tratar de obtener una ventaja sobre los oponentes. Entonces, si hacer trampa para estar por encima de tu competencia es un hecho condenable, ¿por qué esta lógica se aplica solo a los deportes? Más sorpresas se presentan al comparar el consumo de estimulantes, relajadores y bloqueadores en otras disciplinas como la música y competencias de conocimiento. Este documental no se queda solamente en estadísticas y respuestas de profesionales, sino que constantemente vuelve al problema familiar de Chris y sus hermanos, creando una historia paralela que más que solución busca redención. Tal vez la aceptación es un paso más firme a la solución que la simple condena de los que nos rodean. Este polémico documental se encuentra disponible en Netmovie.
Mein Name ist Alexander Kerner. Ich bin Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Und ich habe ein Problem. Sie liegt seit Monaten im Koma.
Da soll ich meine Mutter!
Die Mauer ist weg. Eigentlich ist das kein Problem, aber meine Mutter hat von all dem nichts mitgekriegt. Alles, woran sie glaubt, dass sich ein paar Monate in Luft aufgelöst. Einfach so.
El soundtrack de esta semana nos lo trae la comedia alemana del 2003 titulada Goodbye Lenin, la cual nos relata la hilarante historia de un hijo que crea una utopía para proteger a su madre de la verdadera situación de su país y todo lo que ha cambiado durante el periodo que pasa ella en estado de coma. La creatividad y la paciencia de toda la familia se pone a prueba mientras que desde la nublosa memoria de la madre se van filtrando sucesos que debieron quedar en el pasado y ahora complicarán más aún la situación familiar. Después del éxito que logró con Amélie 2 años atrás, Jan Tiersen vuelve como el compositor principal de toda la música de esta película, la cual es original en un 90%, a excepción de una pequeña composición para piano que se presta del disco de Amélie. En esta ocasión, Tiersen opta por instrumentos más convencionales y logra un sonido cristalino que se toma su tiempo en ejecución, lo cual acompaña perfectamente el tono nostálgico de una película que trata de revivir los mejores años de una Alemania que se derrumbaba junto con el muro de Berlín.
Thank you.
¿Cuál es la diferencia entre un soundtrack y un score? Bueno, antes toda la música de una película se denominaba música original de un film. Cuando las compilaciones de canciones fueron fuera de la producción, se fueron utilizando más a menudo en la sala de edición, por ejemplo Odisea 2001, se empezó a utilizar el término soundtrack para definir a las listas de estas canciones, las cuales pueden ser escuchadas independientemente de la película o incluso salieron mucho antes que esta. Un ejemplo de soundtrack sería la recopilación de canciones de las películas de Guy Ritchie, como Lock and Stock, y un score sería la música estrictamente compuesta para este film, como la de La Guerra de las Galaxias. Una característica de los scores es que son en su mayoría música instrumental. Aunque comercialmente se lo conozca como un soundtrack, Goodbye Lenin es un auténtico score por haber sido concebido especialmente para la película a cargo de Jan Tiersen, porque si bien se puede disfrutar como un álbum, la experiencia es incompleta si no se dio la película, ya que la asociamos a escenas muy específicas y porque propiciaron el ambiente adecuado para que se desarrollen. Esta semana en el radar estamos vigilando Blindness, película dirigida por el brasileño Fernando Meirelles, el mismo de Ciudad de Dios y El Jardinero Fiel, y basada en la novela de ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Está protagonizada por Julianne Moore, Mark Ruffalo, Gael García Bernal y Danny Glover. Esta película causó mucha molestia en algunas ciudades de Estados Unidos debido a las protestas de personas invidentes, quienes apuntaban que se estaba dando una imagen apocalíptica de su enfermedad, muy parecidas a algunas reacciones en España cuando la novela salió. Alrededor del mundo está recibiendo críticas a favor y en contra, algunos por el exceso de brutalidad y otros por no presentar un final acorde a esta brutalidad. Parece ser que el único punto donde los críticos se ponen de acuerdo es en la gran actuación de parte de Gael García Bernal, el cual sorprende como villano. Las recomendaciones disponibles en Netmovie esta semana son Doctor House, temporada 4. Bueno, de Doctor House no queda mucho que decir. Solo les comunico que recién llegó con la cuarta temporada en el movie y está, como quien dice, recién salidito del horno. Hot Fuzz. ¿Se imagina una película de policías ingleses? Bien. Ahora, ¿se puede imaginar una comedia de policías ingleses? ¿Pueden? Ok. Entonces, ¿pueden creer que hicieron una parodia inglesa que se burla de todo el género policial? Entonces, esta película es para ustedes. Michael Clayton. Protagonizada por George Clooney, nos presenta un abogado lobista que recientemente adquiere escrúpulos y se enfrenta a una maquinaria de la cual fue parte y no está dispuesta a ceder. Esta película la estaremos revisando la semana que viene. Agradecimientos a todas las personas que se dan el tiempo para pasar por este podcast. Bienvenidos sean los nuevos cinépatas y siéntase como en su sala. Aprovecho la oportunidad para mandarle saludos a Lucibel, amiga de este blog y podcast, y la cual está delicada de salud y esperamos que se recupere pronto. Para despedirnos iremos con mi tema favorito del disco, una lenta y cálida composición para piano llamada Watching Lara, pensada en aquellos que contemplamos al mismo tiempo que nos maravillamos. Nos vemos la semana que viene en Poldudio, donde el cine y la música se encuentran.